Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
En efecto, pues en la UPV Radio estamos, en la 102.5. Pues tenemos un programa hoy que a quienes nos escucharon la semana pasada, pues ya sabrán que es como una continuación, porque empezamos hace dos semanas con el foro, el Simposium Europeo del Voluntariado, y bueno, pues como hicimos muchísimas entrevistas, Omar y yo, pues vamos a continuar con ello. De todos modos, primero para empezar, por donde hay que empezar, empezaré presentando a todo el equipo que está hoy. Porque además tenemos nueva persona en los controles, nuevo técnico en los controles, tenemos a Toño en los controles y tenemos en presencia a Lidia Ortuño.
Hola, buenas tardes.
A Sergio Gisbert.
Buenas tardes.
Y a Omar Jiménez.
Muy buenas tardes.
Y yo misma al micrófono, Rosa Tordera de Lomo, Satín Tierra de Nadie. O sea que estamos al completito, ¿eh? Vamos. Y bueno, pues ya una vez presentada la gente. Como estaba comentando, estamos pues todavía pasando entrevistas y aún nos queda para algún que otro programa. Y hoy pues empezaremos con la entrevista que le hicimos a Vicente Baeza, que es el director de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, que estuvo en el taller, en uno de los talleres que tuvo lugar el miércoles, en el taller de la comunicación para diferentes públicos objetivos. ¿Cómo conseguir que tu mensaje llegue? Pues bien, pues sin más dilación, vamos a escuchar a Vicente Baeza a ver qué cosas tan interesantes nos dijo.
Buenas tardes, estamos aquí en el foro del voluntariado europeo y tenemos a Vicente Baeza que acaba de... que ha finalizado su turno de intervención en el taller este que estábamos entendiendo convivencia.
Entendiendo convivencia.
Entonces, nos ha estado hablando, lógicamente, de los proyectos que tienen, aparte de presentarnos quién es Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad Social, que quizás tendría que empezar por ahí, explicándonos en 5 minutos quiénes sois, y luego ya entramos en las preguntas, si te parece.
Muy bien, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad es una ONG, tenemos algo más de 30 años, somos una organización independiente de partidos políticos, no apolíticos, entendiendo la política como algo más que el juego de efectuar el ejercicio y el derecho al voto cada 4 años, entonces sí que opinamos de en dónde estamos y en las áreas en las que trabajamos decimos cosas, somos una organización aconfesional y somos una organización de clara vocación pacifista. Todo lo que hacemos tiene como objetivo conseguir la paz, y la paz entendida en su forma más positiva, la paz como algo más que la ausencia de guerra. Entendemos que no puede haber integración, no puede haber paz si no hay integración, no puede haber paz si no hay respeto a los derechos humanos, no puede haber paz si no hay respeto al medio ambiente, en fin, una serie de elementos que van más allá de la secuencia guerra, paz, paz, guerra. Desde esa perspectiva tenemos dos grandes departamentos que ejecutan proyectos, que llevan a cabo iniciativas, el Departamento de Cooperación Internacional, estamos en 16 países, y el Departamento de Acción Social. Dentro del Departamento Internacional hay 3 grandes zonas de intervención, sería la zona de Balcanes, Palestina, África, América del Sur y Caribe. En Acción Social trabajamos en áreas como inmigración, áreas de sociolaboral, el área de voluntariado, participación, movilización. No somos una organización, que esto es algo que permanentemente nos etiquetan, no somos una organización pro-inmigrantes, que no lo decimos ni como algo bueno ni malo, si lo fuéramos lo diríamos. Somos una organización que trabaja para colectivos o con colectivos, con la vocación que los colectivos más vulnerables alguna vez dejen de ser colectivos vulnerables. Si el apellido de ese trabajo acaba siendo de Ecuador, de Marruecos, de Bulgaria, de Cuenca, de Vigo o de Cádiz, para nosotros es independiente. Tenemos proyectos que van en, en los que trabajamos exclusivamente con inmigrantes, pero no somos una organización pro inmigrantes. Estamos, entendemos, un peldaño más arriba. Ese peldaño más arriba es una cuestión de valores, de derechos humanos, de una serie de criterios donde, si al final el inmigrante necesita de nuestra intervención, pues lo hacemos. Somos una organización que no, que tiene, cuenta con un número importante de voluntarios y de voluntarias, voluntarios activos, que están muy vinculados a proyectos. Hablábamos en la intervención que no puede ser esporádico. No esporádico puede ser una vez al año participar, pero desde la conciencia que uno está en un proyecto que tiene un objetivo, que es conseguir la paz, en nuestro caso. Eso es perfectamente entendible, y eso es voluntariado. Voluntariado no es militancia a un partido político, voluntariado no es un activista, voluntario no es un socio, voluntario ni como mejor ni como peor, sino que cada cosa tiene su definición, tiene su importancia dentro de las organizaciones y tiene su reconocimiento, y la metodología y los espacios que debe cubrir son distintos.
Vamos a ver, una cosa que yo te preguntaría, porque el tema está cuando has estado presentando el proyecto, etcétera, has estado nombrando, como ahora, dónde tenéis algunos proyectos. Claro, a mí me ha llamado mucho la atención, porque yo, que he estado en los campamentos de refugiados de Tinduf, todo oyente de Tierra de Nadie sabe lo implicada, ¿no?, que estoy en, digamos, con la causa saharaui, por decirlo de alguna forma. Y claro, vosotros estáis en el Sáhara y estáis también en Marruecos. ¿Cómo seguís a eso?
Es una muy buena pregunta y de muy fácil contestación. Nosotros no trabajamos por los gobiernos, trabajamos por las comunidades. La población con la que trabajamos en Marruecos, con una problemática y con una situación política en su país completamente distinta a la población refugiada saharaui, tiene unas necesidades también clarísimas, y ahí es donde nosotros entramos. Nosotros en el conflicto tenemos muy clara que nuestra posición es la de Naciones Unidas, y abogamos porque haya un entendimiento lo más rápido posible y que lleguen a un acuerdo y se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas.
Sí, sí.
Y cuanto antes. Nos parece que España tiene mucho que decir en ese tema. Somos un país que
implicado.
Deberíamos. No solo nosotros estamos implicados, somos históricamente muy implicados, geopolíticamente hay otros países, otras potencias, que podrían ayudar muchísimo a que el conflicto se solucionase. Más allá de eso, nosotros trabajamos por la gente. No hacemos distinción entre un rifeño de una comunidad rural de la provincia de Alhucemas a un refugiado saharaui que está en Tinduf, en una wilaya. No lo hacemos.
Es que no iban por ahí los tiros. O sea, yo he entendido perfectamente que, lógicamente, cualquier ONG o cualquier asociación, organización, va a trabajar por las personas, igual aquí que allá. El problema es, sabiendo, porque claro, no nos olvidemos que las ONG, las asociaciones, cuando llegan a un país, necesitan del apoyo de las instituciones de ese país, o de los gobiernos, o de los implicados políticos, los responsables políticos. Entonces, como que en Marruecos está bastante mal visto, ¿no?, que tengas implicación con el pueblo saharaui. Entonces, la pregunta iba por ahí, no lógicamente desde el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Está clarísimo, yo eso lo he entendido perfectamente, que no hay discriminación en cuanto a lo mismo da que sea un chino, un etíope, eso lo he entendido. Pero claro, yo estoy hablando desde el punto de vista de, pues claro, es que nos movemos muchas veces en baremos donde tú necesitas la cooperación y colaboración de las contrapartes, lógicamente, del país. Y yo iba por ahí, ¿eh?
Nosotros con los gobiernos trabajamos cordialmente y sin renunciar a quién somos y sin renunciar a unos objetivos. En cuanto se pudiera producir una renuncia o nos obligaran a renunciar, pero no solo hablo de Marruecos y del Frente Polisario, de cualquier otro gobierno, a los objetivos que tenemos en los territorios, probablemente nos plantearíamos el irnos de ese lugar. Pero ya te digo, no es exclusivo de Marruecos ni de los campamentos de refugiados. Marruecos hay que reconocerle que en los últimos años está haciendo un esfuerzo por democratizar su país y se están dando pasos que hace una década, no más, eran impensables. El ritmo, la velocidad, probablemente a los europeos nos podría gustar que fuera más deprisa, pero lo que está claro es que van en una dirección correcta. Esperemos que alguna vez el conflicto del Sahara se encuentre en esa dirección y se pueda solucionar. Las principales víctimas del conflicto saharaui son las 150.000 personas que viven, ellos lo llaman Jamada, que es tierra de nada.
Sí, es que es tierra de nadie.
Entonces, vivir en esa Jamada son las principales víctimas. Por tanto, por ellos sería necesario que salir de ese impasse internacional, esa situación de perpetuidad, de vivir en un lugar donde nadie merece desarrollar un proyecto de vida.
Es que más que nadie merece desarrollar un proyecto de vida, es que no pueden desarrollar un proyecto de vida, que es muy distinto, ¿no?
Sí, sobre todo es muy importante porque la ayuda de ONGs o gente que esté por participar en su lucha es totalmente vital para ellos, porque si no se quedarían totalmente solos.
Yo mi vinculación con el Sahara es muy estrecha, la de la organización lo es. Con la población saharaui fundamentalmente, y el análisis que hago como Vicente es que gracias al programa de Vacaciones en Paz el conflicto saharaui está muy vivo en la sociedad española y puede que a unos niveles políticos sea poco visible, pero a un nivel social es una realidad con la que se convive. Cuando llegan los niños todos los años, nos vuelven a refrescar que ahí pasa algo, que allí hay algo. Eso hace que el conflicto lleve 30 y no sé,
mucho, 34 años.
30 y muchos años. Entonces, ya digo, Naciones Unidas tiene magníficas resoluciones, pero la comunidad internacional tiene también magníficas herramientas para forzar a su cumplimiento sin violencia. Se puede hacer. Hay que agotar las vías de negociación. En una negociación todo el mundo se tiene que dejar cosas por el camino. Entonces las partes, si realmente lo que quieren conseguir es que se acabe el conflicto, tendrán que empezar a pensar en renuncias, porque lo que tengo muy claro es que nadie se merece vivir en ese desierto, y lo que tampoco nadie se merece es que se puedan incumplir los derechos humanos, como pues algunas organizaciones han denunciado que en el Sahara ocupado se han incumplido. Entonces vamos a por la legalidad internacional. Nosotros trabajamos por las comunidades, trabajamos por las gentes, tenemos nuestra opinión, los gobiernos, los dos, nos respetan el trabajo en ambos lugares, porque en el fondo saben de...
Será la pregunta real.
En el fondo saben que estamos trabajando por las gentes, que no es otro nuestro objetivo.
Siento mucho haber monopolizado un poco el tema con el Sáhara, lo siento mucho, pero es que claro, a mí me ha chocado mucho, tengo que reconocerlo. En cualquier caso, creo que querías...
Sí, bueno.
Hay muchas organizaciones que se da esa bicefalia, pues esa bicefalia de intervención. En el Sahara no hay muchas organizaciones españolas, pero hay organizaciones con las que compartimos trabajo en los dos territorios.
Pues muy bien, Vicente. Bueno, antes que nada, felicitarte por una gran exposición que ha estado muy bonita, la verdad. Y bueno, pues yo me he quedado así para modo de conclusión poético con un juego de palabras, ¿vale? Que quería de comentarte a ver qué opinas. Vale, tú has dicho al principio una frase muy bonita, que es: la paz es algo más que la ausencia de guerra, ¿vale? Entonces, yo quería darte otra frase, ¿vale?, con unos matices, a ver qué me puedes comentar, y es si tú me darías por válida que la paz no es más que la ausencia de guerra, si entendemos la guerra como el concepto, o sea, el concepto de guerra lo entendemos como guerras políticas, guerras económicas, guerras sociales, guerras de medios, en fin, todos esos conflictos que al fin y al cabo provocan miseria, pobreza y desigualdad entre las diferentes comunidades.
suscribo plenamente, que nos cabría perfectamente. La paz es mucho más que la ausencia de guerra, es un eslogan que queremos trasladar para llegar a que las personas reflexionen y lleguen a más, y lleguen a ver que la guerra como conflicto, llamamos guerra, podemos hablar de conflicto, no es un conflicto, está el conflicto bélico, pero está el conflicto social, está el conflicto político, hay muchos conflictos. Entonces la paz, las guerras no se acaban cuando se firma la paz, en muchos casos no cuando se hay un el final de un conflicto no se puede, hay que pasar página, pero con mucho cuidado, porque hay unas situaciones, unos desequilibrios que durante el conflicto se han dado que hay que equilibrar. Nosotros entendemos la paz y abogamos por la paz en su concepto más positivo. No hay paz si no hay integración, no hay paz si no hay medio ambiente, respeto al medio ambiente, no hay paz si no hay respeto a la mujer, no hay paz, o sea, lo que entendemos por una convivencia pacífica, por una ciudadanía plena, donde los que convivamos en los territorios, seamos de donde seamos, tengamos la creencia que tengamos, nos podemos mirar a la cara y vivir en lo que los franceses llamaron en fraternidad, que ahora es solidaridad.
Entonces,
esa fraternidad que en el 1789, ¿no?, al hilo de la Revolución Francesa salía, no es más que la solidaridad de ahora, pues convivir en esa fraternidad es lo que es el concepto de paz que nosotros queremos trasladar.
En una concordia. La concordia de los pueblos, que yo le llamo, no sé, tengo una serie.
Pues bueno, Vicente Baeza, muchísimas gracias desde Tierra de Nadie. Y bueno, esperamos tenerte pronto otra vez o poder hablar contigo más adelante.
Un gusto, cuando queráis, ya sabéis que ya me tenéis localizado.
Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues esto fue la entrevista con Vicente Baeza. Además, sobre todo el concepto, ¿no?, de paz. ¿Qué te ha parecido? Sé que te has anotado ahí algo, sí, sobre los derechos humanos, alguna
no,
notita que
a mí
que
ha parecido muy interesante, por una parte, el concepto tan amplio de paz, pero en segundo, lo que me llama la atención sobre todo es la independencia con la que trabaja, que eso para mí es muy importante, el no estar supeditado sobre todo a ayudas de los gobiernos, porque eso permite un mayor margen de maniobra, cosa que muchas veces las ONGs, yo he estado en algunas y a la hora, por ejemplo, de manifestarse con según que determinadas cosas no muy acordes con la política, al depender de las subvenciones, pues claro, no les permiten esa maniobra. Entonces me parece muy interesante, porque creo que eso es el concepto que de verdad debería de ser, ¿no?, en plenitud del verdadero voluntariado, si de verdad se quiere luchar en todos los ámbitos.
Sí, a mí me gustaría comentar, hablando del asunto del Sáhara, que es un tema que no conozco muy por encima, tengo una duda, que a lo mejor tú, que estás más implicada, Rosa, en el tema, me podrías aclarar. Esta gente vive en campos de refugiados, etcétera. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el sostenimiento económico de esa gente, es decir, ¿de dónde...?
¿De qué sí, viven? Bueno, la verdad es que, aunque hablamos con Vicente Baeza precisamente porque es una de esas pocas ONGs españolas que están en los campos de refugiados, y la verdad monopolizamos un poquito el tema referente al Sáhara, cuando en realidad pues aquí se está hablando de algo mucho más... O sea, estamos hablando de voluntariado y tal. Pero no obstante, te contesto principalmente de qué viven. Pues viven de la caridad internacional, así, tan simple como eso. Dicho en una frase.
¿El gobierno de Marruecos no aporta para los que son, en definitiva, sus refugiados pertenecientes a su estado?
No. ¿Pero qué dices?
Pero vamos, no, esa gente
eso lo aporta,
está viviendo en su país, ¿no?
O sea, no, está viviendo en Argelia.
Técnicamente, están en Argelia.
Los campos de refugiados están en Argelia, y precisamente están en Argelia... Porque cuando la Marcha Verde, además tú que te encanta la historia, te recomiendo que te lo...
La Marcha Verde sí que la conozco.
Exactamente, que te pongas un poquito al día. Yo tengo también un trabajo hecho que hice para la facultad sobre antecedentes históricos, situación política actual. Pero bueno, básicamente lo que tú me has preguntado es así. Ten en cuenta que ellos viven en un trozo de desierto, digamos en una punta, un pedregal, en la punta más extrema, digamos... hacia abajo de Argelia, y ahí hay, no sé si son 7 campamentos, En total son unos 160.000 habitantes, divididos en diferentes campamentos, que cada uno de esos campamentos sería como un poblado. Cada uno de esos poblados está dividido a su vez en, como si dijera, en dayas, que son ayuntamientos dentro de cada campamento. Y pues algunos campamentos son más antiguos que otros, pero el Frente Polisario va recaudando, que es el gobierno que está establecido allí durante los 35 años que llevan, ya casi en septiembre hará 35 años. Entonces, primero están en Argelia, ¿vale? En un país que no es el suyo. Y luego, pues, la ONU, la UNESCO, hay otro que ahora no recuerdo su nombre, que se dedica, la MINURSO, exacto. Pues se dedican a mandar, pues, cada X tiempo, pues, medicamentos, alimentación, etcétera. Y además, la población civil, en todo esto de las vacaciones en paz, en todos estos viajes que hacemos solidarios, allí pues siempre vamos soltando, pues dando algo de dinero, con lo cual se activa. Luego pues allí hay poquitas tiendas, porque cada uno pues ya, digamos, inventa la vida. O sea, cuando llevan ya 30 y pico de años, al principio no querían, digamos, construir nada que diera sensación de asentamiento, pero claro, después de tantos años pues ya tienen una madraza, tienen un colegio ya. La madraza es, digamos, la escuela, ¿vale?
Pero en es fin, una escuela coránica en el sentido clásico de madraza, en sí, la que solo se enseña el Corán y absolutamente nada más.
No, en absoluto. Además, ya te digo, no quiero entrar un poco en el debate porque no es tema, ¿no?, del día. A lo mejor un día, si nos dedicamos a hablar del Sáhara, pues ya te cuento todo lo que tú quieras. Sinceramente, el Islam que se practica entre los saharauis, podríamos decir que para la idea que tenemos para ahí es bastante light en algunos aspectos. Quizás no, a lo mejor, en la costumbre de las mujeres de ir todas el pelo tapado y tal, que es forma ya una costumbre cultural, o habría que analizar hasta qué punto ya es cultural más que religioso, bla bla bla. En cualquier caso, aunque practiquen el Islam y ellos hacen sus rezos y todo, yo, desde luego, creo que son bastante, pues, no sé, como cualquiera de los que aquí se nos podría decir que somos católicos, no sé. No son, desde luego, no están en la rama extremista, desde luego, del Islam. Y en la madraza no solamente se enseña mucho más que el Corán, se enseña incluso, se ha estado enseñando el castellano, ahora se está empezando a enseñar el inglés, por lo que obviamente todos sabemos. Se les enseña mucho más a los críos, ¿vale? O sea, pero bueno, pues la verdad es que es complejo. O sea, es después de 35 años sí han ido haciendo unos asentamientos que no deberían de estar asentados, pero es así. Pero realmente, ¿de qué viven así todo el campamento? Te lo digo ya en líneas así, de la caridad internacional. Y es lo que un poco los que defendemos la causa saharaui decimos, pues que no, nadie debería de vivir allí. Todo el mundo tiene derecho a estar en su propio país, en desarrollar pues sus propias riquezas y en poder desarrollar pues su propia educación, etcétera, etcétera.
Me gustaría una última, ya sé que no es el tema, pero es que es una cosa que me causa curiosidad. ¿Cuál sería, digamos, el potencial económico del Sáhara? Porque conociendo más o menos el territorio, puedo deducir, a lo mejor me equivoco, que la agricultura y la ganadería son un poco complicadas. Entonces,
fosfatos.
Ah, tiene un...
La riqueza, sí, del Sáhara Occidental y el motivo, lógicamente, por el que Marruecos lo invadió, son los fosfatos, que son lo que son riquísimos. Luego también se está comentando por ahí que si hay petróleo a ras del suelo. Otra gente dice que el petróleo, ese petróleo no es de buena calidad, con lo cual, no sé, comentarios hay muchos, pero la realidad actual son los fosfatos.
Vale, pues nada, ya he acabado con el Sáhara.
Es así de simple. Pues bueno, oye, has acabado, pero nos vas a presentar a un grupo que yo sé que te va a gustar, porque yo sé que te gusta, Sergi, la música de los años 80, y aunque dices que no lo conoces, me ha puesto algo a que al final sí que lo conoces.
Sí, conozco el grupo, pero no lo he oído. Bueno, vamos a escuchar a Fleetwood Mac con su tema Dreams. Thank you.
Bueno, así que tú te creías que esto era más rockero, Fleetwood Mac.
Sí, creía que era, que era un rollo más Dire Straits o...
Bueno, ya te iré trayendo alguna, algún tema más. Este es, además, este hay una versión de The Corrs, del mismo tema. Bueno, pues después de haber escuchado a Fleetwood Mac, después de haber escuchado a Vicente Baeza, ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Lucila Ballarino, que es la directora del programa de voluntariado de Telefónica. Y tengo que decir que además fue muy agradable. Omar un poco nos podrá contar cómo fue el buscar, el hacer la entrevista.
Me tuve que pasar un par de días detrás de ella hasta que conseguí robarle un poco de tiempo. Y la verdad que mereció mucho la pena porque creo que al menos los tres aprendimos bastantes cosas que nos habían quedado un poco sueltas.
Sí, además fue muy agradable. Omar ya le había prevenido que le íbamos quizás a hacer alguna pregunta que le pudiera parecer un poco incómoda por el tema del voluntariado corporativo, ¿no? Y tal, pero fue, bueno, súper agradable, súper simpática. No quiero volver a decir esto de súper, que queda súper pijo, ¿no?
Te lo voy a decir ahora porque yo también tengo esa manía.
Pues vamos a tenernoslo que quitar. Hay que quitárselo. Pero bueno. Fue muy amable, fue muy agradable y bueno, pues creo que Toño nos está ya poniendo esa entrevista de Lucila.
Bueno, seguimos aquí un día más en el Foro Europeo del Voluntariado. Y
ya jueves por la tarde, ya casi finalizando.
Sí, ya acabando, esta ya es nuestra última entrevista. Y bueno, durante todas las entrevistas hemos estado viendo puntos de vista sobre todo europeos y bueno, para darnos un poco de aire fresco y también ampliar las expectativas a nivel internacional, tenemos con nosotros a Lucila Ballarino, que es jefa de coordinación internacional del programa de voluntarios de Telefónica. Y bueno, pues nada, lo primero son las presentaciones, así que Lucila, preséntate tú misma.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lucila Ballarino, soy argentina. Antes de que empiecen a escuchar un ruido raro en mi acento y pregunten de dónde es esta chica y pierdan la concentración. Yo estoy coordinando el programa de voluntarios de Telefónica, que está presente en 19 países, que son los países en donde tiene presencia Telefónica como compañía. 6 de ellos son en Europa: España, Alemania, República Checa, Inglaterra, Irlanda y Eslovaquia. Y 13 de los 13 restantes están en Latinoamérica. Y el programa de voluntarios de Telefónica lleva ya 10 años. Comenzó en Argentina, fue el primer país que tuvo programa de voluntariado corporativo y fue creciendo desde ahí. Y en el caso de Telefónica, es coordinado por la Fundación Telefónica, que no sé si saben, pero Telefónica tiene su área de responsabilidad social corporativa, que se encarga de que hagamos las cosas bien en temas medioambientales y en temas de negocio, que hagamos las cosas bien, pero tiene la Fundación Telefónica, que es la que da un paso más hacia la sociedad y es la que hace todos los programas de desarrollo de acción social de Telefónica. Entonces, el programa de voluntarios de Telefónica es como un programa bisagra entre la empresa y la acción social de la empresa, porque nuestros voluntarios son los empleados de la compañía. Tenemos una red de más de 25.000 voluntarios en el mundo y lo que hacen es proyectos de acción social a través de oferta de acciones que les damos nosotros desde el programa. Entonces, aquí estoy para contestar todas las preguntas que...
Bueno, pues ahora, y sin ser muy mala, mis oyentes o nuestros oyentes, los oyentes de Tierra de Nadie, ya saben por dónde ando yo. Y a Lucila le voy a hacer la pregunta que le he hecho a todo el mundo, pero en este caso, aunque ella trabaja en Telefónica, aunque sabemos perfectamente que ella no forma parte del Consejo Directivo de Telefónica ni tiene que ver con las políticas, digamos, macropolíticas de una macroempresa. Pero sí que es verdad que, repito, como he dicho ya muchas veces, y en este caso se lo digo a Lucila, a mí me da mucho repelús, me crea mucha inseguridad en un sistema precisamente en el que muchos de los voluntarios, digamos, combatimos, porque se supone que, lógicamente, dentro del voluntariado hay diferentes acciones y hay un abanico muy amplio de ortodoxas, de filosofías, etcétera. Pero hay algo que nos une a todos y es precisamente el creer en un mundo mejor o en un mundo diferente al que vivimos, o creer más en las personas que en la economía. Bien, claro, ¿cómo encajamos esto con el voluntariado corporativo cuando las corporaciones realmente representan aquello contra lo que nosotros luchamos, que es ese sistema de capitalismo flexible donde pues los seres humanos no están considerados como tales seres humanos, donde el dinero está por encima de la ecología, de la paz, de tal? No hablo ya de Telefónica, estoy hablando en general, pero en este caso tenemos...
De las multinacionales.
Exactamente, estoy hablando de las corporaciones multinacionales. Entonces, claro, cuando dentro de esto... pues resulta que esas mismas corporaciones que son, entre comillas, las responsables del tipo de sistema capitalista que crean todas estas mala distribución de recursos en el mundo, se meten en el carro este del voluntariado, a mí, como mínimo, me causa, ¿cómo has dicho tú antes?
Inseguridad
y incredulidad. Exactamente.
Gracias.
Así que, por favor, yo no te digo que nos convenzas, pero... Intenta explicarnos. Eso, ¿con qué cuchara se come eso?
Intento explicártelo. Bueno, obviamente yo soy una apasionada del programa de voluntarios de Telefónica, con lo cual hablo desde mi subjetividad, además desde mi rol. Pero los voluntarios de Telefónica lo que tienen de diferente de un voluntario normal, o sea, un voluntario común y corriente, de los que vos te estás refiriendo como el resto,
como el resto.
Es que nosotros los ayudamos a encontrar oportunidades para que ellos canalicen esa acción social que tienen dentro. No es distinto a un voluntario ciudadano, sino que realizan su acción social a través de nuestra compañía.
De los programas de Telefónica.
De hecho, hay muchos, no necesariamente, ahora no. Te voy a contar cómo funciona, uh-huh. Pero de hecho hay muchos de los voluntarios de Telefónica que además son voluntarios en su tiempo libre en otras organizaciones, en otras actividades que no son ofrecidas por nosotros. Realmente, las formas en las que participan, cómo gestionamos el programa, es nosotros hacemos acuerdos con ONGs que necesitan gente para realizar alguna actividad, con Junior Achievement, que necesita gente para dar cursos a chicos que están en riesgo de quedarse fuera de la escuela, con Special Olympics, que necesita voluntarios para poder coordinar unas olimpiadas con chicos discapacitados, con una ONG que necesita hacer un trabajo de concientización sobre la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica. Entonces, ellos necesitan gente, lo coordinamos desde la coordinación del programa y le ofrecemos esas vacantes a los voluntarios. Decimos, gente, están buscando personas para ayudar acá. ¿Quién quiere sumarse? Y ahí tenemos una red de 25.000 personas que están dispuestas en los diferentes países a levantar la mano y decir, yo quiero hacer algo, gracias por ofrecerme algo. Esa es una vía. Entonces, eso es un voluntariado muy parecido al que puede hacer un voluntario común, con la diferencia de que se los estamos contando desde los canales de comunicación interna de la empresa. A la vez, bueno, voy a contarte las tres formas de colaboración y después te digo qué ganamos como compañía, que eso seguro lo vas a querer saber.
Exactamente.
Pero entonces, otra forma en la que gestionamos el programa es, nosotros afortunadamente contamos con un presupuesto que nos destina Telefónica para poder gestionar este programa. Entonces, usamos ese presupuesto también para hacer realidad proyectos y sueños solidarios que tienen los voluntarios. Ellos siempre a través de una ONG, nunca vamos solos a la sociedad, nunca va el voluntario solito a hacer una actividad, sino que vamos a través de una ONG seria, alguna ONG que sepamos que no es la del primo del empleado que en realidad está queriendo dinero, sino vale. Que es una ONG que esté solvente y reconocida y que esté haciendo un trabajo sustentable. Entonces los voluntarios, que a lo mejor son voluntarios de esa ONG en su tiempo libre, dicen, necesitamos, te voy a contar ejemplos de Latinoamérica que son un poco más impactantes, pero, por ejemplo, esta ONG necesita montar un aula en este centro para dar clases de computación a los chicos y necesita conexión a internet y necesita que pintemos el aula o necesita que arreglemos los baños porque no tienen baños a donde van los chicos cuando están haciendo las actividades a la tarde. Entonces presentan un proyecto que tiene que tener indicadores, forma de monitorearlo, para qué van a usar el dinero, cuánta gente beneficia, o sea, un proyecto sustentable, y nosotros los ayudamos financiando esos proyectos. Hay como un concurso nacional de proyectos, es una práctica muy innovadora de Telefónica en lo que tiene que ver con voluntariado corporativo, en el que el voluntario puede presentar su iniciativa solidaria y nosotros lo ayudamos, o con dinero, o con la tecnología, o con lo que esté requiriendo.
Sí, con las herramientas que esté pidiendo.
O con la formación que necesite para ejecutarlo, con lo que esté pidiendo que eso suceda. Entonces, esa es la segunda vía de colaboración. Y la tercera es ofrecerle también a los voluntarios la posibilidad de participar de acciones vinculadas a otros programas solidarios que tiene Fundación Telefónica. Hay dos programas principales muy grandes en Latinoamérica, sobre todo. Uno de ellos se llama EducaRed, que es un programa que busca la innovación en la educación. Entonces se encarga de fomentar debates sobre el uso de las nuevas tecnologías en el aula, pero no solamente poner ordenadores, sino cómo utilizar esa tecnología para cambiar los métodos de enseñanza, y genera este debate entre profesores españoles y profesores latinoamericanos si están queriendo innovar en la escuela, también instalando aulas Fundación Telefónica con toda la tecnología detrás para que un profesor en una escuelita en el medio de la nada en Latinoamérica también pueda tener acceso a esta tecnología que no podría haber accedido de otra forma. Ese es uno de los programas, se llama EducaRed. El otro programa se llama ProNiño, que es el programa estrella de Fundación Telefónica, que es un programa que busca la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica. Están haciendo un trabajo enorme, que lleva 10 años también, a través de ONGs, que trabajan en estos ámbitos en los diferentes países de Latinoamérica y hacen no solamente buscan la erradicación del trabajo infantil haciendo volver al chico a la escuela y fortaleciendo el vínculo de esa familia, fortaleciendo las capacidades profesionales de esos padres para que trabajen en otras cosas y que ese niño no tenga que trabajar para comer, porque sabemos que no todos los chicos pueden dejar de trabajar. Entonces, ese chico también hace actividades extraescolares para poder mantener el nivel que tienen otros chicos que a lo mejor comen todos los días. Entonces nuestros voluntarios, y ahí es un tipo de oferta que le damos, nuestros voluntarios ayudan en esas actividades de contraturno, de después de hora, a los chicos de ProNiño, que son beneficiarios del programa ProNiño, y ayudándolos con apoyo escolar, a lo mejor haciendo cosas en las escuelitas, depende del país, a veces las escuelas en Latinoamérica son también, dependiendo del país, lamentablemente en mi país, y de la zona del país, en mi país he visto unas realidades con unas escuelas que no tienen dónde sentarse los chicos, que están en el piso escribiendo acostados en la tierra porque no tienen ni piso. Entonces, bueno, ahí se hacen trabajos a veces de infraestructura, a veces de solamente de contención, de ir a jugar con los niños, o a veces de apoyo escolar, o a veces de talleres de nutrición, o de higiene personal, o de educación sexual, depende, pero también hacemos actividades en nuestros programas sociales. Entonces, y con los voluntarios locales de cada país. Hay un programa muy lindo, que es que los voluntarios europeos y latinoamericanos viajan a escuelitas de ProNiño durante todo su periodo de vacaciones. El empleado dona su tiempo de vacaciones y nosotros le pagamos el pasaje y el hotel para que esté durante un mes ayudando a una comunidad.
Viendo la otra realidad.
Y viendo la otra realidad y trabajando con esa comunidad y fortaleciendo esa comunidad, dándole una persona que a lo mejor es de Chequia o de Eslovaquia en una escuelita en el medio de Colombia, y los chicos no saben ni dónde están esos países, por ejemplo. Sí. Entonces, eso es bueno, crece la comunidad, crece el voluntario, se genera ahí un vínculo enorme entre la red misma de voluntarios, porque viajan voluntarios de todas las nacionalidades juntos, en el mismo grupo, durante un mes a hacer cosas. Entonces, ahí también crece este sentimiento de red. Mil cosas para contarte, pero bueno,
como la verdad es que sí, o sea, porque vosotros no la veis, pero a ella le apasiona el tema. Además, no dudamos, lógicamente, que cuando yo me meto con las empresas, me meto con las empresas, no con las personas que trabajan para esas empresas. Yo la pregunta que te haría ahora es, vale, bien, está aquí todo muy bonito, pero ¿lo que hacéis vosotros realmente llega a lo que es la dirección de empresa? O sea, ¿esos programas son algo más que una forma de lavarse la cara y de, pues no sé, de presentarse ante la sociedad como pues una empresa pues social, etcétera? O sea, ¿realmente esos programas llegan a ser conocidos por el grupo telefónico, por la alta dirección de Telefónica?
Afortunadamente, sí, y cada vez más. O sea,
eso es lo que quiero escuchar.
El programa ProNiño, por ejemplo, es el programa estrella. Y realmente Telefónica es la compañía privada más grande en trabajando en la erradicación del trabajo infantil, junto con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y estamos haciendo un trabajo tan bueno y tan grande en la erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica, que están súper orgullosos de eso y lo cuentan públicamente, y la alta dirección realmente está muy comprometida con esa labor. Ahora, sobre el trabajo que están haciendo los voluntarios, nos cuesta mucho llegar a contárselos. Vale. Eso es una de las principales áreas de mejora que tenemos como oportunidad, como programa, porque también nuestros voluntarios lo hacen desde su humildad y desde su tiempo. Usan tiempo laboral, nuestros voluntarios pueden usar 15 horas laborales al año para hacer voluntariado.
Eso no lo sabía yo, y es importante saber.
Usan tiempo laboral, la compañía contribuye también con eso, pero hacen muchísimas actividades de las que les proponemos en su tiempo libre. Por ejemplo, vacaciones solidarias son sus vacaciones. O sea, entonces, no siempre quieren contarlo. Entonces, ahí tenemos un tema de que nos cuesta contagiar a otros, porque cuando no lo cuentan, no le puedo decir a otros que mira lo que está haciendo esta persona, que y cuando lo cuentan, un montón de personas dicen, yo me quiero sumar a este movimiento, que está buenísimo. Entonces, ahí nos cuesta llegar a la alta dirección con historias para contarle. Pero cuando lo contamos, quedan muy sensibilizados. Cuando nos escuchan, sí ven que lo que están haciendo realmente es que están cambiando las pequeñas realidades de las comunidades en las que habitan.
Así bueno, pues que ahora lo que hay que cambiar es la idea de empresa.
Sí, y esa es otra cosa que te quería contar, que te quería decir. Cuando te dije, la empresa saca beneficios de esto, y no por eso tenemos que avergonzarnos. O sea, la empresa saca beneficios y invierte mucho dinero en esto, pero no valora los beneficios que saca. Eso es una de las cosas que los programas de voluntariado luchamos con la compañía para que vea. Ajá. Los beneficios que está sacando la compañía, porque no los ve, que tiene que ver no solo con visibilidad externa, sino internamente. El el orgullo de pertenencia que le genera un empleado, el orgullo de ser, yo soy de Telefónica, participar de programas de este tipo, un voluntario activo que pudo cambiarle la vida a una escuela gracias al dinero que le puso Telefónica. Y porque él pidió eso, él pidió, quiero ayudar a esta comunidad que es mi barrio, es mi pueblo, es mi ciudad, y Telefónica apoyó eso, esa persona ama a Telefónica. Y Telefónica no está cuantificando eso, no lo está valorando como un capital social, aparte, como una ganancia, humano, como compañía. O sea, esa persona mejora su productividad porque está más orgulloso de trabajar. Recursos humanos sí tiene esos estudios, pero los programas de voluntariado no los tienen. Por otro lado, nosotros, uno de nuestros principales focos como programa es la formación de los voluntarios. Nosotros le damos formación en cómo detectar un problema social y convertirlo en un proyecto que pueda tener un impacto sostenible en el tiempo. Y esa formación queda como capital para ese voluntario en su trabajo diario también. Entonces nosotros estamos dándole herramientas para su desempeño como profesional también. Entonces eso es capital para la compañía. O habilidades en trabajo en equipo, en liderazgo, en adaptación al cambio, en flexibilidad, en empatía, en sensibilizar con otros. O sea, hay un montón de beneficios que le estamos dando a la compañía como programa de voluntariado, pero la compañía no lo está haciendo por eso. De hecho, nos cuesta transmitirle a la alta dirección todos los beneficios que está sacando del programa.
Bueno, pues tenéis que llegar a ella, sí. ¿Vale? O sea, que sea un reto y una meta para este 2011,
lo es,
que nos espera el año que viene como año europeo del voluntariado. Así que de verdad muchas gracias por habernos atendido, porque yo creo que la habías asustado.
Me había asustado, pero yo estaba muy tranquila de que tenía muchas respuestas, sí, y me gusta contarlas porque la realidad es que lo contamos muy mal, o sea, no se sabe todo lo que se hace.
Sí, sobre todo falta información. Por eso muchísimas gracias, porque ha sido además un punto de vista a nivel de empresa bastante interesante, que no nos esperábamos en muchos aspectos, y no ya solo parece buena persona, para la gente que nos esté escuchando es que además es muy guapa. Así que muchas gracias, Lucía, ha sido un placer.
Gracias, buenas tardes.
De nada, muchas gracias.
Ay, Omar, la verdad es que era un encanto de mujer, cada cosa lo que sea. Además, yo siempre digo que yo no me meto con la gente que trabaja para las grandes corporaciones, y de hecho estoy convencida que Lucila cree en lo que hace, y seguro que aporta muchísimo, ayuda a mucha gente. Pero bueno, mi situación es como mínimo muy crítica con las corporaciones, y lógicamente siempre es un cierto temor que yo tengo, ¿no?
Yo la verdad es que pienso que en el fondo nosotros intentamos quizás lanzar el dardo a la persona que no era la adecuada exactamente, porque nosotros estamos hablando con una chica que sí que cree en su trabajo, que la han puesto ahí porque vale y saben que va a progresar en ello y lo va a hacer bien. Y claro, nosotros ese tipo de preguntas, esos ataques, tendrían que haber sido para el empresario de Telefónica, el que va por la pasta, ¿sabes?
Vamos a ver, es que yo tampoco entiendo que la hayamos atacado. O sea, le hemos hecho preguntas, si tú quieres,
a modo simbólico,
un poquito incómodas. Pero claro, tú sabes quién es el presidente de Telefónica, tienes la posibilidad de tenerlo enfrente para hacerle una entrevista. Lógicamente, si le tuviera enfrente, probablemente el hombre me contaría su historia. Y yo, pues, como persona igual le respetaría, pero lógicamente desde el punto de vista de las macrocorporaciones, yo personalmente tengo otra idea. Creo que quería hacer algún comentario, Sergio.
Sí, bueno, primero respecto al último que ha comentado de los beneficios que recibe la empresa, tal vez le cuesta reconocer esos beneficios porque son beneficios, en todo caso, abstractos y no cuantificables. Es decir, la compañía no puede sumar columnas de los beneficios que está obteniendo. No, como si hiciera, digamos, no es un beneficio económico directo. Es decir, sí, mis trabajadores están más motivados. Bueno, eso en la mentalidad capitalista pura es muy difícil de cuantificar. Esa es una de las cosas que me ha interesado de lo que ha dicho.
¿Y había algo, Lidia, a ti que te haya...?
Sí, yo la verdad es que intento contenerme un poco porque es que yo no entiendo muy bien lo que es la posición de Telefónica de una gran empresa con el voluntariado. O sea, yo creo que son dos posiciones totalmente antagónicas y que cada una debe de luchar en su campo de acción. Entonces, a mí no estoy para nada de acuerdo. O sea, el fin para mí no justifica los medios. En ningún caso, o sea, una empresa como es Telefónica, que todos sabemos, bueno, yo he trabajado ahí, tengo amigos que están trabajando, los contratos que les hacen, la explotación, en fin, un capitalismo totalmente agresivo que luego, por otro lado, intenta lavar la imagen a través de sus acciones sociales, pues para mí tiene mucho que... Es muy reprobable totalmente, vamos. No estoy nada de acuerdo.
Pues lo curioso es que precisamente en el foro la tendencia era contraria, o sea, era la contraria a la nuestra. O sea, nosotros, digamos, estamos en el sector, digamos, en que reprobamos, ¿no?, ese voluntariado corporativo, y en cambio, pues, lo que se palpa en el ambiente, por lo menos en el simposio europeo en el que estuvimos, es todo lo contrario, en que la idea es trabajar juntos. ¿Vale? ¿Trabajar juntos hacia qué? Hacia el tener más dinero para hacer programas de voluntariado social. Pues no sé, tú antes has comentado qué puede ocurrir cuando uno depende... Claro. De patrocinios X. Desde luego, esta es una opinión mía, es una opinión de Lidia y creo que de Sergio también.
Mía, ¿no?
No lo sé, Omar. Tú no. Tú siempre eres, digamos, te mantienes como más en la media, a lo mejor. O quizás la verdad no es
que,
estás muy
la verdad
definido.
Es que mi opinión exactamente no es así. Porque en el fondo. Sí que es verdad que comparto muchas de las cosas en cuanto a corporaciones que, o sea, están explotando los recursos de comunidades o de países que generan pobreza, desigualdad y todo este tipo de historias, que luego, como dice Lidia, intenten lavar su cara mediante este tipo de proyectos. Pero, sin embargo, estamos hablando de macroempresas muy grandes, multicelulares, en las cuales no me parece mal que haya un interés, aunque sea por lavado de cara. Es una lástima, pero es así. Pero bueno, sigue habiendo un sector por parte de la empresa que sí que va a ayudar. Y, por ejemplo, Lucila es una persona que se le veía que tenía bastantes ganas de ayudar. Y no sé, la verdad, no me parece exactamente mal. Peor sería que ni tan siquiera se preocupara por el voluntariado. Habría menos gente, esas 25.000
claro,
personas ya
sí.
No participarían en...
Sí, sí, yo entiendo la finalidad, pero es que con todo esto y este tipo de acciones para mí se desvirtúa realmente lo que es el voluntariado en sí y se convierte en algo totalmente... Lo que hablamos muchas veces es la banalidad totalmente ya de todo, hasta el voluntariado, de la acción social...
No,
de...
como una herramienta propagandística,
claro,
realmente.
Claro, totalmente.
Pero yo me tengo que situar un poco en el lado de Omar. Es decir, nadie que tenga más de dos dedos de frente entiende que Telefónica hace eso porque los directivos son bellísimas personas. Cualquiera que tenga un poco de sentido común entiende que es un lavado de imagen o bien una medida de ahorro fiscal. Pero por otro lado, si todos los que, o digamos la mayoría de la gente que tiene la capacidad de entender eso, yo creo que somos prácticamente todos, puede entender eso, desde el momento en el que el lavado de imagen no es efectivo por esto, no me parece malo que hagan una labor social porque no les está sirviendo para lavar su imagen desde lo que comento. Entonces, bueno, siempre es mejor que no hagan nada, ¿no?
Vale, es un poquito quizás creo yo la línea que creo que se sigue desde el Centro Europeo del Voluntariado.
No, pero eso sí que me gustaría aclararlo. Una cosa es que Telefónica haga estas acciones y otra cosa es que el resto de organismos de voluntariado, etcétera, se adhieran a las corporaciones. Eso es mucho más peligroso, pero si las corporaciones por su cuenta deciden hacer eso pretendiendo lavar su imagen, bueno, para las personas, digamos, con un poco de
pero
sentido común,
hacían,
no van a lavar su imagen, pero
mediante,
ya lo han hecho, ¿no?
Mediante asociaciones con otras ONGs externas.
Una cosa es que Telefónica te patrocine un proyecto en concreto y otra cosa es que Telefónica se haga con el control de tu ONG.
No, eso de momento no parece ser que se está dando porque además ellos tienen su propia fundación, claro. ¿Me entiendes? Entonces, o trabajan en, digamos, en mandad con ONGs o patrocinan o tienen sus propios programas. Y la verdad es que se nos está casi acabando el tiempo y aún nos queda una canción por escuchar, pero ¿queríais alguno de vosotros comentar algo más sobre la entrevista?
Bueno, sí, una cosa rapidita. Hay un detalle muy importante que ha comentado no sé si lo ha comentado Lucila, pero que vamos... a nivel corporativo, ¿vale? Aunque las empresas... O sea, lo que me parecería muy bien es algo en lo que ha sido pionero Telefónica, que es fomentar el voluntariado desde dentro de la empresa, pero claro, haciéndolo de forma altruista, no de forma de lavados de cara o de buena imagen. Y la verdad que eso a mí sí que me ha parecido un detalle bastante interesante y le veo bastante futuro.
Aquí tuvimos hace ya meses, al inicio creo yo, de esta temporada, tuvimos precisamente a voluntarias de Telefónica en el programa.
Bueno, por último, me gustaría, al hilo de lo que he dicho al principio del tema de la motivación de los trabajadores, vuelvo a lo que he dicho antes, es decir, si tú eres una persona mínimamente inteligente, aun siendo trabajador de Telefónica y estando dentro del proyecto, te darás cuenta de que la alta jerarquía de Telefónica no lo hace por altruismo o porque sean unos cumbayás, ¿no? Hablando un poco. Entonces tú entiendes que es algo positivo y lo haces, pero de ahí a que, como dice Lucila, ames Telefónica, si entiendes mínimamente por qué lo hace Telefónica... Si amas Telefónica es que muy listo no debes de ser.
Bueno, ¿no? yo tanto no diría. Eso ya es irnos... A mí me parece, Lucila me parece no. Una mujer súper inteligente y en cambio se nota que por lo menos ama su trabajo.
Sí, no, desde luego. No estoy diciendo que ella no sea inteligente, además para desarrollar y llegar a ese puesto ejecutivo, pero desde luego yo creo que Lucila, si Lucila piensa realmente que los directivos de Telefónica están sumamente preocupados por el nivel de vida de los niños de Bolivia... En fin, no creo que... Otra cosa es que entienda que es una labor positiva, yo también lo entiendo, pero no puedo pretender que sea una labor altruista completamente, ¿no?
Ya, no sé, habría que hacer quizás encuestas entre los empleados de base de Telefónica a ver qué opinan.
Hombre,
sobre esto.
Yo creo que crecer el sentimiento dedicado a la empresa, yo supongo que sí que crecería, te sentirías más identificado, no sé...
Bueno, no quiero cortaros así a saco, pero es que nos quedan 3 minutos de programa.
Ya estamos acostumbrados
a esto. No quería despedirme sin decir que yo ya voy comentando que el próximo 5 de junio es la asamblea de la Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana y queremos buscar nuevas entidades para que se incorporen, ¿eh? Por tanto, si alguien nos está escuchando de organizaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, que todavía no están en la plataforma, ya saben lo que tienen que hacer. Y por último, pues tenemos una convocatoria de rueda de prensa de la Fundación Vicente Ferrer, que será el próximo día 14 de mayo. El delegado de la Fundación Vicente Ferrer en la Comunidad Valenciana, Sergio Moratón, inaugura la exposición fotográfica Transformando el desierto en vida. Ecología para el desarrollo en la Fundación Vicente Ferrer. Esto será en la estación de metro de Colón. La exposición se enmarca en el programa Solidario 2009 de la Generalitat Valenciana y muestra cómo se ha conseguido que las tierras desérticas de las zonas más pobres de Andhra Pradesh, India, se conviertan en extensiones agrícolas fértiles. Esto es con la colaboración de Metro Valencia. La muestra inicia su recorrido en la estación de metro de Colón, donde estará hasta el 24 de mayo y visitará las estaciones de Bailén del 24 de mayo al 2 de junio, Ayora del 2 al 11 de junio y 9 de octubre del 11 al 20 de junio. Bueno, pues creo que con esto ya, madre mía, creo que lo he dicho corriendo y no sé ni si se me ha entendido algo, pero como se nos acababa el programa... nos vamos ya a despedir, ¿no? Hasta la semana que viene, donde tendremos a Omar, ¿no?
Eso espero, si no pasa nada.
A Sergio.
Sí, claro.
Y no tendremos a Lidia porque no. La semana que viene es la semana que libra.
Trabajo.
Trabaja. Yo digo que libra aquí en tierra de nadie. Ha sido un placer teneros. Muchas gracias por haber estado en el programa.
Gracias.
Y bueno, se nos ha quedado el tiempo hasta incluso sin tiempo para escuchar nuestra segunda canción. Bueno, pues la semana que viene la pondremos, ¿no?
Bueno, Sergio puede cantarnos algo.
¿Sí?
Sí.
Los últimos segundos.
Bueno, pues buenas tardes desde tierra de nadie. Y hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Adiós.
Adiós.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.